Bueno, estamos con el Evangelio de Lucas en el capítulo 18. ¿Cuánto tiempo ya estudiando el Evangelio de Lucas? ¿Cuánta riqueza hay en él? Yo creo que nos pasaríamos toda nuestra vida, ¿no? Estamos haciendo un recorrido por toda la escritura, con maravillas, con vida, con eternidad, con cosas que nos ayudan a vivir, a ser felices. Pero no la felicidad que el mundo nos plantea. Felices con lo que Dios nos da, felices con su dirección, felices sabiendo que estamos bajo su precioso cuidado y supervisión en todas las cosas. ¿Verdad que sí? Bien, vamos a leer desde el versículo 1 y nos detendremos en el versículo 8. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues la respuesta supongo que la estamos viendo ahora, ¿no? En estos últimos tiempos. La fe no es aquella fe en que lo que yo creo, pienso y deseo en mi mente y en mi corazón, Dios está obligado a hacerlo porque yo tengo fe, porque yo la he visto en mi cabeza y ya me lo he imaginado y la he diseñado en las dimensiones, tamaños, gente, situaciones involucradas, etcétera, etcétera. Tenemos un concepto equivocado de Dios. Fíjate, te voy a decir una cosa, ni siquiera los dioses griegos, invención humana, por supuesto, estaban obligados a hacer lo que los hombres les decían, aunque los hombres se desbarataran en llanto y en plegarias y súplicas. No sé a quién se le ocurrió la infernal idea de pensar que Dios está obligado a cumplir todos y cada uno de nuestros caprichos y sueños e ilusiones, que además muchos de ellos atropellan a otros, se contraponen con los deseos de otra persona. Suponiendo, vamos a suponer que tú deseas el puesto de director general de la empresa donde estás, pero resulta que ese puesto está ocupado, pero tú sueñas con ser el director de general de esa empresa. Y tú consideras, según tu juicio, que esa persona no debería de estar ahí. Y que el que debería de estar ahí eres tú y por lo tanto, pues no sé, tú quieres estar ahí, estás, insiste y insiste y insiste. Pero sin tú saberlo, dentro de tu empresa, que a lo mejor, no sé, vamos a suponer, hay 200 empleados, hay otros 15 o 20 empleados que están orando por lo mismo. Ay, tú qué cosas. Pero no solamente eso, sino que a lo mejor hay otras personas que desean entrar a esa empresa donde tú estás, porque a lo mejor es una empresa muy buena, etc. Y entonces también le están pidiendo a Dios entrar a trabajar a esa empresa y siendo el director. Y a lo mejor, fíjate, vamos a ponerlo, vamos a rizar el rizo. Y a lo mejor ese director que está ahí está luchando muchísimo contra la oposición que tiene para poder dirigir esa compañía. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿sabes qué?, quiere quitarle el puesto. Y no solamente eso, sino que le van poniendo zancadillas para que se equivoque y quede el puesto libre y se queden con su salario, su escritorio, su todo. Y a su vez, muchas veces el carácter de él pues no es tan alegre porque tiene muchas presiones y muchos detractores. Pero vamos a darle otra vuelta a la tuerca. Y este mismo hombre le pide a Dios que le ayude a conservar el trabajo. Yo te pregunto una cosa. ¿A quién le contestará la oración? Digo, porque somos tan egocéntricos que creemos que somos los únicos en soñar y pedir cosas, porque nos centramos en eso, en pedir cosas de esta tierra. Pues, y dirás, bueno, pues es aquí donde yo vivo. Ya, pero te voy a contar un secreto. El Señor dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra donde el orín y el hollín corrompen, sino en los cielos. Tesoros eternos. Recuerdo que hace tiempo hicimos un podcast relacionado con los tesoros eternos. Pero bueno, como vivimos el aquí y el ahora, pues como que eso no interesa tanto, ¿no? Resulta que hay quien está encargado, bueno, un grupo de una élite, yo creo, encargada precisamente de que pues estemos acostumbrados a no tener nada y a ser felices, ¿no? Van a decir, mira, a estos les vamos a enseñar lo que es no tener nada. Pero al mismo tiempo, como las moscas, cuando se acercan a la luz violeta, pues felices van a ir a dar ahí y achicharradas van a quedar. Lamentablemente no tenemos esa capacidad de pensar que hay un grupo de personas malvadas que están viendo cómo despojar a la gente de su libertad, cómo despojar a la gente de la propiedad privada, básicamente. Pero bueno, así las cosas en este mundo. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe que tiene el mundo es esa que acabo de mencionar antes. Me tiene que dar lo que yo quiero. Pero mientras tanto, el sistema está viendo cómo quitarte todo lo que tienes. Y bueno, pues que lo tengas alquilado, básicamente. ¿A quién se lo vas a alquilar? Pues a ellos. Y si te portas mal, te van cortando servicios, por cierto. Sistema, pues, que se tiene por allá, por el país de China, más o menos, es el que se quiere implementar. Con lo cual, creo que el Señor nos estaba refiriendo precisamente a bienes de esta tierra, porque, pues mira, van y vienen. Hace, a lo mejor, 2000 años esto era impensable. Un teléfono, estufa, refrigerador o nevera, o tantas cosas que tenemos ahora que hasta nos quitan el sueño. No, el Señor no se refería a eso, se refería a esa conexión con Él. Y miren, nos vamos a ir a una lectura que es bastante interesante y que nos puede ampliar un poco más el tema. Nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 7. Dice así: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Dios Todopoderoso. Bien, vamos a pararnos ahí, hasta aquí nos detendremos. Fíjense, estas etapas que las vimos algunas en el grupo internacional esta mañana, de arrepentimiento del pueblo. Dice que Israel se lamentaba en pos de Dios, es decir, estaban delante de Dios lamentándose, pues por el pecado, porque al final de cuentas todos recibimos lo que merecemos cuando pues nos apartamos del buen camino, ¿no es así? Tomamos decisiones pues separadas de lo que es la verdad, la integridad, la justicia, la humildad, la responsabilidad, etcétera. El pueblo entonces lo que estaba era naja, esta es la palabra. ¿Qué es esto? Gemía, lloraba, se lamentaba, se congregaban a llorar por todo lo que había ocurrido. Bueno, y dirás, estaban muy arrepentidos, ¿no? Bueno, mira, estas son las fases que estoy hablando hoy para que se entienda y que el Señor nos pone una parábola en Lucas 18, pero aquí lo vamos a ver más detalladamente. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que lloras y lloras? ¡Oh, Señor, que no sé qué, que me arrepiento! ¿No? Lo vemos también en los niños, ¿no? Que lloran y lloran y ya, mi niño. Y luego el niño está otra vez haciendo las travesuras que según estaba muy arrepentido. ¿Cuántas veces lo hemos visto en nuestra propia persona y en otras, por favor? Hacemos un drama y bueno, y cualquiera que nos vea dirá, uff, uy, 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 pero mira cómo está de afligida su alma, que no sé qué, ¿no? A veces en consulta veo personas que dicen, no, pues sí, yo estoy muy arrepentida de haberle hecho daño a mi esposa, a mi esposo, pero estás viendo claramente que eso no es verdad. Lo dice para salir de paso, lo dice para salirse con la suya. Pero de reparación del daño, nada. Solamente son palabras y palabras. Y todavía hay gente que dice, si Dios lo sabe, o sea, involucran a Dios. Pero bueno, aquí también vemos que la gente se lamentaba en pos de Jehová. Lloraba y lloraba y bueno, se afligían y todo. Entonces, Samuel dijo lo siguiente. O sea, Samuel no era ningún tonto, ¿eh? Y dice, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová. O sea, a ver chicos, ya vi vuestro show, ya vi que bueno, estáis súper afligidos. Pero hay un problema, que si te proyectas solamente hacia afuera, es decir, moco y lágrima y lamento, pues está bien, pero esto se tiene que ver no de fuera hacia más afuera, al público. Tiene que verse de dentro hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia el Todopoderoso. Es de dentro hacia el Todopoderoso, pero fíjate, y el resultado de eso ya son los hechos. Y lo vemos aquí. Si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Esto lo vimos también en el grupo internacional. Es decir, mire, estos ídolos de madera, de piedra y de todo lo que quieras, porque ya hay de mármol y de todo. Mira, ninguna persona va a creer que eso tiene vida, por favor. Todo comenzó hace muchísimos años, donde las personas realmente adoraban las estrellas, adoraban los elementos y creían que esos tenían poder, porque además los veían seguido cada día allí tintineando en los cielos. Acuérdate que somos personas o seres que nos encanta ver, tocar y además nos encanta sorprendernos con las maravillas de los elementos, como el fuego, por ejemplo, un relámpago y el ruido que hace, ¿no? Cuando está lloviendo, todas esas cosas, el viento, cuando hace ese silbido, ¿no? tan característico, bueno, pues los torbellinos, todas esas cosas, el ser humano empezó a adorarlos, dejando obviamente al Todopoderoso, que es el soberano por sobre todas las cosas, para adorar a los elementos, que esto mismo nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Yo necesito tener a ese ídolo, que yo ya me lo creé en mi cabeza, ese elemento, esa luna, ese fuego, todas esas cosas que yo veo de la naturaleza, la tengo que representar en algo. Y fue que construyeron representaciones de lo que ellos ya tenían previamente en sus corazones, que le habían dado la gloria y el honor y los favores recibidos, según ellos, a los elementos creados por Dios y a los astros y a todo lo que ya sabemos, ¿no? Y tú dirás, ¡ay, de verdad qué malos que son! Pues sí, pero resulta que nosotros somos iguales, no hemos cambiado, el ser humano no ha cambiado. ¿Qué pasa cuando tú te construyes castillos en el aire con personas, situaciones, trabajos y una serie de bla, 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 bla? Le empezamos a dar un valor tan importante que cuando lo representamos en cosas, en bienes, en objetos, y eso se vuelve el dueño de nuestro corazón, de nuestro estado de ánimo, de nuestro espíritu, entonces la cosa ya pues resulta ser un poco similar a lo que estamos leyendo, ¿a que sí, verdad? No, es diferente, no, es lo mismo, lo que te domina es lo que tú adoras, lo que te gobierna y lo que te roba la paz, el pensamiento, la tranquilidad, es a lo que tú te doblegas. Y a lo mejor no tienes ese muñequito de piedra, pero bueno, poquito hace, poquito falta. No, a lo mejor ni siquiera te ha dado tiempo a ti, a mí o a cualquiera, ¿no? Es un ejemplo. Pero aquí Samuel dice, mira, podrás llorar lo que quieras. Sí, háblale a mi mano, pero a ver, quita los dioses ajenos y Astarot, quítalo de tu corazón, quítalo, prepáralo para el Señor, porque solamente a Él vas a estar dispuesta. La palabra servir no es servir de ir a servir a un edificio, por favor entiéndase, porque luego aquí tenemos el problema de que creemos que el servicio solamente es en un edificio, en una congregación. No, esto también lo expliqué, ¿qué quiere decir servir? Servir quiere decir algo como trabajar la tierra, como el que ara la tierra, la cultiva, la trabaja para que sea tierra buena, con buena agua, buena semilla. Y eso implica pues un trabajo. Es la misma tierra de la que habla el Señor cuando nos da la parábola del buen sembrador, ¿no? De la buena semilla. Es lo mismo. Es aquel trabajo, el trabajo que vamos a hacer, que vamos a honrar, que vamos a labrar. Y eso requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la tierra se necesita trabajar? Pues todo el tiempo, si no en... ¿Cuánto, cada cuándo se tiene que regar? ¿Cada año? No. Es algo que se trabaja, eso es lo que está diciendo. Solamente trabajar, labrar, cultivar la relación con Dios. Un asunto difícil para quienes están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana y creer que las demás personas son las que tienen el poder sobre nuestras situaciones, tu trabajo, tu salud, el sistema, ¿no? Y más ahora, hasta imagínate, nos van a con una tarjeta aquí en Europa, la tarjeta de crédito social, pues es la que te va a medir la huella de carbono. Entonces, cuando vas a tirar la basura, vas a tener que pasar esa tarjeta y van a darse cuenta cuánto consumes, cuánto pesa la basura que has tirado y cada cuándo estás tirando basura. Y en base a eso, pues van a medir pues tu huella de carbono. Si te portas bien, te darán más puntos, y si no, menos. Imagínate hasta dónde estamos llegando. Vaya. Bueno, dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Hasta ese momento no habían confesado su pecado. No habían hecho un teshuva. Cuando hicieron el teshuva, es decir, darse cuenta dónde estaba el problema, dónde me equivoqué. Y aquí me encanta porque Samuel los confronta y les dice dónde estaba el pecado. Uno de nuestros serios problemas es que se nos dice dónde estamos pecando, pero luego no queremos reconocerlo. O lo reconocemos, pero en parte. O lo reconocemos, sí, pero no tanto. O lo reconocemos, pero ¡ay! ¡Qué exageración! ¿En serio, eh? Y entonces, ¿sabes qué? Eso no es reconocer el pecado. Ellos se quedaron mirando, pensando, y fueron a hacer un itbo de dud, de shuba. Y pensaron, ahí, separadamente, dónde estaban los pecados, por qué habían caído. Ya tenían el concepto, ahora era hacer un recorrido dentro del corazón. ¿Cuántas veces? ¿Qué situaciones? Perdóname, Señor, perdóname. Y esto lo vemos en el versículo 6. Contra el Todopoderoso hemos pecado. Habían hasta ahí ya reconocido su pecado. Qué importante es reconocer y saber dónde. No, perdóname por todos mis pecados, ¿saben? No, es la teshuva, es saber dónde, cómo, nuestra rebelión. ¿Qué fue aquello que pasó que me llevó a esa situación? Ah, pues es que me separé de Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? El nivel de conciencia es muy importante porque a partir de ahí voy a estar alerta. Y dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. No siempre avanzamos rápidamente. Hay gente que dice, pues si de verdad ya te has arrepentido, entonces todo tiene que cambiar mágicamente. No, les vino la prueba rápidamente, eso sí. Y a veces es bueno que te venga rápidamente para que nos demos cuenta qué más hace falta, qué más nos hace falta. Creemos que la santificación es una cosa de un día para otro. Y eso no es así. Los seres humanos no crecemos, no salimos de la barriga de nuestra mamá siendo adultos. Nos tardamos mucho. El ser humano va evolucionando y progresando a lo largo de la vida. Y se supone que cuando es anciano, deberíamos de ser muy sabios, experimentados y con un carácter precioso, muy parecido al carácter de Cristo. Muy parecido. ¿Por qué? Porque todas las experiencias ya han hecho su trabajo. ¿Por qué? Porque ya ha habido mucho teshuvá y mucha rectificación. Qué bonita es la vejez cuando ha valido la pena, la juventud, la madurez. Qué bonita es la vejez cuando ya no se cometen esos pecados, ¿verdad? Por ser tan reactivos y tan reaccionarios, tan impulsivos. No, sino que, hey, calma, ahora lo pensamos, hemos aprendido de nuestros errores. Pero eso no es de la noche a la mañana, ¿eh? Esas personas que andan cargando a unos a otros, ya deberías, ya a estas alturas. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A estas alturas, ya cuánto había pasado que habían salido de Egipto. Ya se suponía que deberían de ser lo máximo, pero el ser humano no es así. Los seres humanos necesitamos continuamente estar recordándonos y recordándonos, ¿no? Somos comparados como ovejas y las ovejas son estúpidas, son torpes y tercas y tosudas. Pues con razón el Señor nos dice eso, ¿verdad? Dice, versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Qué bonita es la oración de intercesión. Hay quienes son más fuertes en la emuná y hay quienes saben reconocer que todavía están en parbulitos en su emuná, pero la están fortaleciendo, están trabajando sobre ella. Y esa fue la prueba para el pueblo de Israel. nos damos cuenta de esos procesos por los que pasamos, no permitas que nadie venga a decirte, ya deberías, si eres tan cristiana, si eres tan cristiano, ya deberías de saber tantas y tantas cosas. Creo que a estas personas les hace falta leer la escritura. Bueno, dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entre los holocaustos al Señor y clamó Samuel a Dios por Israel. Mira, y Dios le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Kar. Mira, te voy a decir una cosa, es que esta lectura es súper interesante. ¿Por qué? Porque aquellos dioses a los cuales ellos acababan de abandonar, aquellos que creían en lo de la naturaleza y las fuerzas de los vientos y de las estrellas y todas esas cosas, ahora venía la prueba de fuego. Ellos tenían que saber discernir aquel viento recio, aquel trueno, de dónde venía y quién era quien lo estaba enviando. Y esa prueba te viene a ti y a mí todos los días. Cuando recibimos un bien, una bendición, el alimento, el ascenso del trabajo, cualquier cosa, si realmente regresamos a nuestros vicios de decir, esta persona es increíble, maravillosa, si yo lo sabía, es mi superamigo, es mi esto, y cosa que yo no estoy diciendo que no haya que ser agradecidos. Como dice el dicho, es de bien nacido ser agradecido. Pero otra cosa es darle la gloria a quien no lo merece. Tengamos cuidado porque más de una vez nos sucede esto cada día. Más de una vez nos sucede esto cada día. Y vuelvo a repetir, no se trata de no ser agradecidos. Cuidado. Oye, hay que ser educados. Pero sabiendo que Dios ha movido, permitido circunstancias en respuesta a nuestro clamor, a nuestro arrepentimiento, y hemos pasado la prueba. Hemos pasado la prueba. Y tanto el que intercede como el que está creciendo en la emuná son bendecidos. Dice versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Miren, qué gran bendición tenemos cuando ese arrepentimiento que decimos que tenemos no solo se centra en lágrimas, mocos y gemidos, sino que somos llevados a un plano mucho más profundo, mucho más personal, mucho más en solitario. Pero una vez que eso ha quedado bien consolidado, esa paz con Dios, esa reconciliación con mi Padre que me ha perdonado y que me ha restaurado, entonces se traduce en un igual a rectificación. Y viene la prueba, el momento decisivo en que te toca decir la verdad, ser honesta, ser honesto, sincero, responsable. Y después, cuando las cosas se están resolviendo, no vengas a decir, es porque yo, porque claro, porque yo, y porque fulano, y porque yo le dije, y entonces como somos muy buenos amigos, uy, ya no entendiste nada otra vez. Va para atrás, volver a la casilla de salida. De verdad, Cuando aprendemos bien las lecciones y estamos en un nivel de conciencia tal que nos estamos escuchando, no solo lo que hablamos, ese ya es el resultado de no haber escuchado el corazón y las intenciones de este. Créanme que los años vividos en la tierra redundarán en hombres y mujeres sabios con el carácter precioso de nuestro buen Padre. Sigamos aprendiendo. Bendiciones. Sí.